Continuamos en Primero lo Primero y agradezco que esté con nosotros por primera vez en este año vía telefónica nuestro estimado amigo Arturo Huicochea con el análisis de esto. Arturo, muy buenos días de entrada, muy buen año este 2026, que te traiga de lo mejor que hayas deseado y pues también tenemos que entrar en materia. ¿Qué trascendencia le ves tú a la detención de Nicolás Maduro? ¿Qué resonancia habría que atender dentro de México después de lo que se vio y de lo que hasta ahora se sabe por la manera en que fue detenido el señor Maduro?
Gracias, estimado Oscar, qué gusto saludarte a ti, al auditorio, al equipo de producción, un saludo y desearles la mejor, el mejor de los años, que este sea el mejor año de sus vidas, exceptuando a todos los que siguen después del 2026. Y bueno, pues iniciamos un 2026 trepidante, ¿no? Terremoto, no acabamos de salir del tema del descarrilamiento, de este temblor en México, y un sismo de carácter político a nivel internacional, me parece, atendiendo a tu pregunta, que es de la mayor trascendencia lo que estamos personificando, lo que estamos protagonizando en este momento los ciudadanos de México y el mundo. Me parece que habría que revisarlo en tres planos. Un primer plano de carácter estrictamente noticioso. Uh-huh. Ustedes los medios han dado cuenta muy oportuna de la muy abundante información. Es difícil incluso organizarla. Pero entendamos que lo que ocurrió fueron dos cosas. Primero, la caída de un régimen tiránico y dictatorial que desde hace más de 30 años habían documentado los más de 9 millones de ciudadanos venezolanos que tuvieron que emigrar por razones políticas, económicas o sociales. Y habían documentado, decía yo, perdón, una serie de atrocidades que se venían cometiendo, una abyección de la democracia, el deterioro de las instituciones republicanas en Venezuela, el uso de una cantidad descomunal de recursos para empobrecer a un pueblo, pero para sostener un régimen político que estaba basado en la fuerza y no en el derecho. Uh-huh. Eso me parece que es el dato más importante, más relevante y más trascendente a nivel nacional e internacional. De la mano de ellos, también hay que decirlo, que esto ocurrió a través de una acción militar inadecuada, ilegal, invasiva por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y esto me parece que es altamente preocupante a nivel internacional porque está trayendo una descomposición del orden, valga la redundancia, del orden internacional. Ahorita nos referiremos rápidamente a ello. El segundo plano me parece que es respecto a la visión, la reacción de los gobiernos en el mundo, singularmente, por supuesto, el más importante para nosotros, el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no debiera tener ningún problema para reaccionar de manera correcta, porque en el caso de nosotros tenemos en la Constitución Política Mexicana 5 principios de política exterior. Uh-huh. Esto significa que tenemos 5 reglas a las cuales debe sujetarse el presidente, la presidenta de la República en curso. Ahí no hay cómo equivocarse, es seguir esos 5 principios que la Constitución establece. Y este no es un asunto que esté a contentillo de quien presida la República. Esto está, repito, en la ley, por lo tanto es una obligación de la presidenta Claudia Sheinbaum respetar estos 5 principios constitucionales. Están en el artículo 89 de la Constitución, fracción 10. El primero de ellos dice, determina que México debe promover la autodeterminación de los pueblos. El segundo dice que debe promover la solución pacífica de las controversias. Y además México es un defensor de la no intervención, eso está claro. Sí. Pero también desde 2011 hay otros dos principios. Uno que es que México debe ser un promotor de los derechos humanos, y México debe también, de la mano de esto, ser un promotor, difusor y defensor de la democracia en todo el mundo. Así es que el gobierno mexicano la tiene muy fácil. Simplemente atendiendo a estos 5 principios, debiese, por un lado, obedeciendo a la promoción de los derechos humanos, hacer una expresión clara de contundencia y reprobación del régimen de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez en su momento, de Nicolás Maduro ahora, porque hay pruebas documentadas, contundentes, claras, de violaciones a los derechos humanos por parte de ese gobierno en contra de su propia población. Así es que México no debiera ni siquiera dudarlo, porque insisto, es un asunto que está en la ley, en la Carta Magna de todos los mexicanos. Esto es una obligación de la presidenta mexicana que, dicho sea de paso, no ha cumplido. Sí ha hecho alusión a la no intervención, a la solución pacífica de las controversias y a la autodeterminación de los pueblos, lo cual está bien, y en ese sentido ha condenado la acción militar del gobierno de los Estados Unidos, repito, y eso está bien, pero sin duda es insuficiente. Así es que para caracterizar la reacción del gobierno mexicano, yo diría es que lo ha hecho medianamente bien, pero en este caso, en situaciones tan complicadas, hacer las cosas medio bien equivalen a hacerlo mal, como casi todo en esta vida. Y perdón, mi querido Oscar, por el abuso, pero por último te diría, y creo que lo más preocupante está por venir. Lo más preocupante, por un lado, bueno, la recomposición, la reconstrucción del orden institucional en Venezuela dista mucho todavía para llegar a ello, porque este método usado por los Estados Unidos no augura nada bueno para los venezolanos. Pero sobre todo en el mundo, y eso abarca, por supuesto, a México, estamos viendo una recomposición de lo que yo he llamado el desorden internacional. Me temo que esta acción de los Estados Unidos deslegitima, es decir, le quita autoridad y confianza moral y legal al orden jurídico internacional, que es muy viable, y le da una suerte de carta de naturalidad, de aceptación a las acciones que puede emprender China, por ejemplo, sí, para el caso de Taiwán o Taipei, donde ha anunciado China que va a promover en este año 2026 lo que ellos han llamado la unidad nacional, que no es otra cosa sino la anexión, la invasión de Taiwán. Y da también una cierta carta de autoridad a lo que hemos presenciado desafortunadamente desde 2023 de Rusia respecto de Ucrania, que Rusia sigue construyendo este cinturón de seguridad que lo separa de la Europa continental para mantener un régimen opresivo en esa zona estratégica del continente europeo. Es decir, pareciera que estamos regresando, oyendo a un nuevo desorden internacional donde el derecho internacional deja de ser útil, donde la soberanía de las naciones es relativa, se convierte en un elemento de transaccional, y hoy lo que manda es la fuerza bruta. Estados Unidos tratando de dominar lo que ha llamado el hemisferio occidental, el hemisferio norte, para referirse de una manera clara a toda América Latina. China haciendo su presencia dominante en Asia, y Rusia en esta parte de la Europa semioriental. Entonces creo que estamos atendiendo un nuevo orden internacional, creo que va a haber muchísimas noticias de las que vale estar muy atento, y creo que hoy es cuando con mayor razón el gobierno mexicano debería hacer un llamado a la unidad nacional en torno a los principios mexicanos, pero debería principios constitucionales, pero debería hacerlo poniendo el ejemplo. Y desafortunadamente pareciera que el gobierno federal mexicano está más obsesionado en mantener el poder que en expandir el poder para tener que México tenga posibilidad en el concierto internacional de negociar las mejores condiciones para nosotras y nosotros, las mexicanas y los mexicanos, querido Oscar.
Claro, lamentablemente vemos pues una propensión hacia invocar y respetar la ley solo cuando conviene, ¿no? Como contagio internacional.
Es correcto, hubo una desafortunada participación del gobierno mexicano firmando de la mano del gobierno español, curiosamente, un comunicado internacional del que se está hablando mucho ahora en todo el mundo, donde 6 países defienden, digamos, este discurso soberano y autonómico de los países, pero como bien dices, pareciera ser a conveniencia. Hoy es cuando tendríamos que hacer valer el derecho internacional, pero para poder hacer eso, para poder ser farol de la calle, hay que ser la luz incandescente en la casa, hay que iluminar con claridad lo que pasa dentro del país, y pareciera que el gobierno mexicano sigue obsesionado en proteger a un grupo que gobierna en lugar de proteger a una nación.
Y ahora se abre la expectativa de lo que pueda arrojar el juicio contra Nicolás Maduro y las investigaciones que se presume pues ya tienen articuladas en su contra, en donde podrían salir a relucir pues diferentes personajes a nivel internacional, pero también pues a nivel de nuestro país, por los vínculos que podrían ponerse bajo la lupa, ¿no? O ya estar en calidad de sospecha de algo ilegal.
Se sabe por las cosas que se han publicado a partir de las declaraciones del Mayo Zambada, detenido allá en los Estados Unidos, en la misma corte donde ahora está Nicolás Maduro, de que ha hablado de vínculos que estarían por comprobarse entre el cártel que él encabezó, entre el cártel de Sinaloa, y transacciones que llevaron a cabo con el cártel de los Soles, que este cártel de los Soles, recordemos, fue fundado por Diosdado Cabello, el ministro de Justicia del gobierno venezolano, el ministro de Justicia de Nicolás Maduro. Entonces, las implicaciones entre personajes mexicanos y el gobierno de Venezuela parecen ser claras y evidentes. En donde entraríamos ya a un terreno de especulaciones entre las eventuales vinculaciones entre estos dos instancias, entre estas dos entidades, una gubernamental y otra criminal, con el respectivo gobierno mexicano, sobre todo en el periodo del sexenio anterior. Hay quien especula hoy en la prensa nacional a que a eso obedece a un extremo nerviosismo por parte del expresidente López Obrador, su reacción ayer mismo, que sale a publicar un tuit. Pero bueno, la verdad es que en ese momento estaríamos entrando ya al terreno de las especulaciones. Claro. Creo que lo preocupante es que no vemos a un gobierno mexicano que haya construido durante este primer año de gestión, el 2025 sobre todo, un diálogo republicano con las oposiciones, un fortalecimiento de las instituciones también republicanas que permitiera a México salir fuerte y unido a defender una posición de México y los intereses nacionales en este desorden internacional. Más bien vemos a un gobierno que se enconcha y parece protegerse a sí mismo. Esa es la parte, me parece, preocupante, donde un número importante de ciudadanos mexicanos, los empresarios, por ejemplo, pues han sido abandonados y no estamos, pues, en las mejores condiciones para enfrentar las convulsiones que se ven venir en el mundo. Y lo que surja de la corte y las declaraciones en Estados Unidos, pues seguramente tendrá muy nerviosos a muchos personajes. Lo creo que lo importante aquí es que a través de ustedes, los medios de comunicación, los ciudadanos mantengamos las antenas bien abiertas, estemos informados, porque habrá sin duda implicaciones para todas y todos, algunas directas, la mayoría indirectas, pero no por ello menos importantes en la vida cotidiana de todas las personas.
Sí, y tanto en lo legal que pueda desprender de la investigación, como lo político o lo extralegal que pueda derivar de los afanes de quienes sustentan el poder, empezando por el señor Trump. Estimado Arturo, pues muchas gracias por este tiempo, por este análisis, seguiremos en contacto, te deseamos reiteradamente lo mejor, aquí volveremos a escuchar.
Felicidades a todos ustedes, al equipo, repito, y sobre todo a las personas que nos dan el favor de escuchar a través de Ultra.
Gracias. Arturo Goicoechea aquí con su análisis. En primero lo primero.